Muy bien, pues continuamos entonces, si os parece, ya con la última de las ponencias del día de hoy y del encuentro, ¿no? Bueno, el actual escenario de crisis económica, el I+D+I constituye un ámbito de trabajo que ha de ser incentivado por su enorme influencia en el desarrollo económico. La competitividad empresarial depende en gran medida de los, del investimento, de la inversión en investigación, en desarrollo y en innovación. En todo caso, sigue habiendo muchas compañías, muchas empresas para las que esta inversión sigue relegada a un segundo plano y no son capaces de valorar lo que esto significa. Enrique Valero, que nos acompaña hoy, es director de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo y presidente de la Plataforma Tecnológica Galega de Medio Ambiente, ENVITE. Su presencia hoy aquí será para describirnos cuál es el panorama actual de trabajo conjunto que debe desarrollar el tejido empresarial gallego para avanzar hacia cotas de mayor competitividad. Y ya, sin más, porque además vamos ya un poco fuera de hora, le dejo la palabra a don Enrique Valero. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Luis. Y en primer lugar quiero agradecer a Sogama el haberme invitado a participar en este encuentro, que creo que es muy procedente y muy interesante, así como a la EGAP y a los organizadores que nos reciben aquí. Perdón, y sobre todo a todos ustedes por estar aquí un viernes. Bien, me toca hablar de las políticas de innovación y qué es eso de la innovación y del I+D. Voy a intentar hacer un repaso general, en primer lugar, de cómo está la política de I+D en Europa. Yo soy muy europeísta, en el sentido de que, además de participar en un par de comités consultivos de la Comisión Europea, el de Forestal y el de Medio Ambiente, pues creo que muchas veces tratamos aquí de inventar lo que ya está inventado y de no seguir cosas o pautas donde realmente nos podrían dirigir hacia, bueno, hacia objetivos o fines o metas que nos hacen o nos podrían hacer la vida más fácil, ¿no? En segundo lugar, vamos a hablar de la innovación y los sectores ambientales. Haré, perdón, especial incidencia en el tema forestal, como es lógico y natural, y además al hilo de lo que en la última parte de la muy buena charla que acabamos de oír se ha hablado sobre biomasa. Vamos a incidir porque creo que es un poco, quizá la parte de las energías renovables más importantes para Galicia. Veremos algunos ejemplos de innovación. Y luego hablaré un poco de nuestra plataforma tecnológica ambiental. Bien, creo que sería para todos de vosotros que estéis interesados en el tema de la innovación, hay un documento de la Comisión Europea que además es accesible fácilmente por Internet, que es una comunicación para, se llama para una estrategia sobre crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Es en lo que primero me voy a basar en esta charla. Para ver hacia dónde, qué es la innovación y hacia dónde va y por qué, y qué medidas o qué líneas de trabajo ha establecido la Unión Europea en este sentido. El documento es muy reciente, el documento es del año pasado, aunque veremos que en algunas cosas ya se ha quedado obsoleto, desgraciadamente. Bien, el documento empieza estableciendo qué es lo que está pasando ahora, que es que, bueno, todos sabemos que hay una crisis que ha demostrado básicamente lo que es la debilidad de la economía europea. Llevábamos una década de crecimiento bastante potente, pero de repente nos ha venido un parón casi en seco. También la crisis nos ha hecho ver o comprometer nuestro futuro crecimiento económico o hacerlo más difícil. Al hilo de ello, y alguien en el descanso me preguntaba qué tal iba la plataforma ENVITE, pues muchas iniciativas, plataformas, ideas, pues están fallando por las incertezas que se están dando en el panorama, carencia de fondos, como es lógico y natural, a unas infraestructuras, sobre todo financieras, muy débiles, que han quedado expuestas, y más estos días. Tener en cuenta, además, que este documento es de hace un año, y imaginaros lo que ha pasado de un año a esta parte con respecto a la crisis de financiación. Estamos creciendo por debajo de muchas otras partes del mundo y esto es un tema a llamar la atención. Nuestras inversiones en I+D que es uno de los problemas que tenemos en innovación, son insuficientes en Europa, absolutamente insuficientes. Hay una confusión, y esto va a sonar raro, pero entiendo que en este tipo de foros en la Universidad Menéndez Pelayo es para hablar de las cosas tal y como son, gusten más o gusten menos, pero hay una confusión en Europa y sobre todo en algunas regiones periféricas de Europa entre lo que es medio ambiente y lo que es desarrollo, y que estamos o hemos ya terminado una especie de ciclo verde social que deberíamos sobrepasar y pasarnos a una fase posterior donde ya están otros países, donde efectivamente los datos de empleo son muy bajos, donde la demografía está en toda Europa muy envejecida, donde países como China, India, etcétera, nos están ganando. El salto de sapo, esto que dicen aquí, es que nos han pasado por delante. Y luego hay una serie de problemáticas con respecto al cambio climático, del que luego hablaremos. Yo tengo una opinión muy particular sobre el tema de cambio climático y, si queréis, lo debatimos luego, porque veo que el debate ha sido animado e interesante. Con lo cual, pues se han descubierto que la economía de los 27 países efectivamente son muy interdependientes. Estamos viendo lo que está pasando en Grecia y está como una especie de cascada en dominó afectándonos a todos los demás, que necesitamos una coordinación mucho más fuerte y que tenemos una serie de escenarios a hacer frente según la propia Comisión Europea. Tenemos tres escenarios posibles, es decir, partiendo de la depresión en la que estamos, ponernos las pilas, por así decirlo, y tratar de volver a una curva de crecimiento, estancarnos en un crecimiento lento, que es el segundo de los escenarios, y el tercero sería la generación perdida, que llaman, y que realmente condenaría a Europa a ser un vagón de tercera fila, ¿no? Para lo cual, en esta estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, prevé tres prioridades, ¿no? Tres grandes grupos de acción. Uno es el crecimiento inteligente, que es el que más nos interesa en esta charla, por la naturaleza de la charla, que es tratar de desarrollar una economía basada en el conocimiento, muy importante, y en la innovación, que es de lo que estamos hablando aquí. El crecimiento sostenible, que no es lo que aquí se suele entender por crecimiento sostenible, sino es la promoción de recursos eficientes para una economía más competitiva, basada en la bioeconomía, en la ecoeconomía que se llama ahora. Y un crecimiento inclusivo, es decir, incorporando las altas tasas de empleo, la no exclusión social, la cohesión territorial, muy importante en muchas regiones de Europa. Basado en eso, la Unión Europea ha lanzado los vamos a ver luego como una especie de barcos bandera o estandartes o ideas estandartes o algo así, ¿no? Cuyos objetivos es lograr que consigamos un 3% en la investigación de I+D, que parece que es poco, pero ni siquiera se llega a ello, es uno de los objetivos. Hay otros países que están invirtiendo el 5 o el 6%. Lograr una tasa de empleo del 75% entre los 20 y los 64 años. Lograr el famoso 20-20-20, es decir, que en el año 2020 el 20% de la energía, incluso se intenta que sea más, proceda de energías renovables, y yo creo que esta es una cosa que se están poniendo las pilas en Europa muy fuerte, entre otras cosas porque en Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, todo lo que es Centro Europa, están todos los años, como sabéis, pendientes de si los rusos abren y cierran la llave del gas, con lo cual es un tema que les afecta y les afecta mucho, además de, luego lo vamos a ver, desligarnos de la dependencia de energías fósiles, movilizar recursos infrautilizados, y en esto Galicia podríamos ser capitanes, no tenemos un montón de recursos que no se están utilizando correctamente, Hay otro problema serio con la generación de los jóvenes. No están accediendo a niveles de educación superior. La educación, y bueno, les hablo desde el punto de vista de la universidad, los estudiantes que nos están llegando a la universidad, es casi patético el nivel de conocimientos que traen. Y esto no es solo aquí, no es un consuelo, pero no es solo aquí, es en Europa, es una de las metas que se están poniendo en esta estrategia. Y tratar de corregir que al menos 20 millones de personas en Europa están en riesgo de pobreza seria. Las iniciativas, estas estandarte que quieren lanzar, pues se basan en la unión de la innovación, ¿no? Hacer una unión europea de la innovación, que es básicamente promover la innovación, accediendo a lo que son recursos financieros y tratar de asegurar la promoción de nuevas ideas, es decir, que Europa vuelva a ser un motor en ideas, como lo fue en su momento. Hay otra iniciativa que no vamos a tocar hoy, pero que es los jóvenes a la movida, o movilizar el capital de los jóvenes en Europa y su accesibilidad al mercado de trabajo. Hay otra que sí nos toca algo más, que es la Agenda Digital para Europa, que es tratar de que en Europa, aunque parezca que esto no es así, tratar de que todo el mundo acceda a Internet y que acceda a Internet a cierta velocidad y que además haga uso de las tecnologías de la información, que nos parece raro y parece solamente que es una cosa de áreas rurales, periféricas y abandonadas, y esto está pasando en toda Europa, salvo grandes ciudades, obviamente. Bueno, tratar de crear una política de industrialización de Europa, que está desindustrializando en eficacia de recursos naturales que tenemos. Tratar de buscar, es otra iniciativa, nuevas fuentes de trabajo, nuevas, huir de lo que serían las típicas oficios, quedadero, linotipista, sino tratar de buscar nuevas ideas, nuevos atributos a lo que es los o, pues, una plataforma contra la pobreza, aparte que nos viene de la migración, pero aparte también por la incorporación de esta en Europa, que no encuentran trabajo y que tienen un futuro relativamente incierto. Bien, en este sentido, y dentro de lo que es el crecimiento inteligente, es la parte que más nos afecta en lo que es la charla que tenemos hoy encima de la mesa y que se basa en una serie de ideas a poner en marcha, que es reenfocar básicamente la política de I+D, de tal manera que faculte a lo que es la industria y lo que es el entretejido que tenemos en Europa para desarrollar una política de energía eficiente, que es de lo que estamos hablando aquí, tratar de crear una política de seguridad en el transporte, de lucha contra el cambio climático, de eficiencia energética, que estábamos hablando antes, de tratar de frenar aquellas políticas, iniciativas que no son medioambientalmente amigables, por ejemplo. Crear un sistema de patentes donde estamos muy mal y muy poco desarrollados en Europa, es decir, patentes desde las farmacéuticas, las ingenierías, las patentes que tienen que ver con las nuevas tecnologías, etcétera. No tenemos fácil cómo defendernos desde ese punto de vista en el mundo actual. Estamos utilizando muchas patentes ya de países supuestamente en vías de desarrollo, pero que las están desarrollando ellos, como luego vamos a ver algún caso. Y tratar de incorporar a las pequeñas y medianas empresas al acceso a la propiedad intelectual, al public procurement, es decir, a los suministros públicos, etcétera. También se trata de lanzar ideas de partenariado en la investigación. Luego veremos también que desde la plataforma tecnológica ambiental tenemos muchos problemas en Europa y en Galicia para este tipo de cosas. Reforzar el papel de los instrumentos de la innovación en Europa, particularmente extraer fondos de otras políticas europeas, como es la política de desarrollo rural, la política casi todas las políticas que cuelgan de la Unión Europea, que son agrarias, medioambientales, de transporte, etcétera, que tuvieran una participación en lo que es el I+D, y promover el conocimiento entre algo que no casa y que no nos llevamos bien, pero no por falta de ganas, entre lo que son los centros de investigación, las universidades, la industria y las pequeñas y medianas empresas en cuestiones de innovación, ¿no? A nivel nacional, el documento te habla de lo que, bueno, pues de lo que parece lógico, una reforma nacional sobre los sistemas de I+D. No funcionan, ni funciona el nacional, ni funciona el sistema gallego, no por falta de iniciativa, de ganas o de tratar de hacerlo bien, sino de que no funciona en el sentido de que son convocatorias abiertas donde nos obligan a competir a los distintos grupos de investigación, como puede ser el mío, a ver si conseguimos proyectos, muchas veces aislados o sin ir de la mano de la industria o de quien necesita esos conocimientos. Asegurar el suministro de ciencia, bueno, de científicos más bien, matemáticos, pone aquí, e ingenieros a la creatividad y la innovación, y ahí entra todo, es decir, bueno, es una necesidad interesante que pone aquí. Y promocionar el conocimiento, que muchas veces queda suscrito a los grandes paraninfos de los centros de investigación y de la universidad, y tratar de acceder a los centros de innovación. De innovación. Bien, esta es una diapositiva que he puesto muchas veces, por lo que luego voy a decir, y es que es el significado del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se tiene que dar y se da en el medio de los tres desarrollos que hay aquí. Es decir, tiene que haber un desarrollo social, tiene que haber un desarrollo económico y tiene que haber un desarrollo ambiental. Durante casi la última década, en España y en otros sitios, se ha intentado o se ha entendido el desarrollo sostenible como medio ambiente. Y no es así. Y no es así, como demuestra esta diapositiva. Es decir, el desarrollo sostenible consta de dos conceptos. Uno es desarrollo, y si ya no hay desarrollo, ya no hay sostenibilidad que valga. Y luego, además, tiene que hacerse de una manera que ese desarrollo sea acorde con el mantenimiento en el tiempo de las iniciativas que tienes en marcha. Todo ello basado en una coordinación entre sectores. No puede ser que el sector agrario vaya por un lado, el sector industrial por otro, el sector energético por otro, y con una coherencia política, como es lógico. Pero el desarrollo sostenible, me gustaría que se quedaran con esa idea, con que tiene que estar en los tres. Yo he oído a responsables de la Junta de Galicia, no ahora, decir que, bueno, como el desarrollo económico ha sido muy fuerte en Galicia y el desarrollo social también, ahora vamos a dedicarnos al desarrollo del medio ambiente. Mire, pues si nos dedicamos al medio ambiente y luego se nos ha olvidado el social porque hay envejecimiento, la población ya ha abandonado el rural y luego volvemos a lo económico, al final nunca estaremos en el medio, ¿no? Que es donde se supone que hay que hacer desarrollo sostenible. Hablando de eso, y para reforzar esta hipótesis que acabo de lanzar, pues las iniciativas sobre crecimiento sostenible de Europa es precisamente combatir el cambio climático, favorecer la competitividad y tratar de favorecer hacia una energía limpia y eficiente en Europa. Entre ellos, poner en marcha la eficiencia de los recursos en Europa. Luego hablaré de esto en el caso forestal. Movilizar los instrumentos financieros de la Unión Europea, favorecer el marco de trabajo donde nosotros podamos incidir en los instrumentos basados en mercado, y esto es muy importante, es, por ejemplo, el caso de la madera certificada, ¿de acuerdo? Son instrumentos basados en el mercado. Si tú certificas un producto, influyes directamente, en el mercado. Modernizar un sector de transporte descarbonizado, ya hablaremos de esto también. Establecimiento de proyectos estratégicos, implementar estrategias de nuevas tecnologías. En fin, aquí tienen ustedes una lista que es lo que ellos reflejan como crecimiento sostenible y lo que ellos interpretan como crecimiento sostenible basado en el medio ambiente. Sobre todo la última es la más interesada, que es en una eficiencia de consumo bajo en carbón, y esto se refiere al efecto sustitutivo de los combustibles fósiles, que luego hablaré de este tema, y lograr una resistencia hacia lo que es el avance del cambio climático en la economía hacia el 2050. A nivel nacional, por supuesto, pues tienen que promoverse pues toda esta serie de listado de cosas, desde la dimensión del transporte urbano hasta la regulación de la eficiencia energética, la puesta en valor de nuevos recursos o de recursos naturales infrautilizados, etcétera, ¿no? La segunda iniciativa en crecimiento sostenible, esta es una. La segunda, que no vamos a tocar porque no da tiempo, sería hacia una política industrial en una era de globalización. A nadie se nos escapa que Europa ya no es Europa cuando era el mercado común y donde, digamos, los productos tenían dificultades para entrar y dificultades para salir. Y llegaban los americanos y nos hacían la cláusula, esta carrusel, donde cada seis meses nos cambiaban los productos que se podían exportar a Estados Unidos, ¿no? Ahora zapatos, mandarinas y no sé qué, y al día siguiente pues aluminio, tal cual, con lo cual eran trucos del mercado para no desarrollar políticas exportadoras. Ahora estamos, además, con el acceso de todos los países en vías de desarrollo o casi ya desarrollados, con una política de globalización donde la industria, no podemos pensar en una industria local porque no tiene mucho sentido. ¿Vale? Esa iniciativa se basa en eso. No la vamos a tocar hoy porque es demasiado extenso. Y la última, que se refiere, la última gran grupo de acciones, se refiere al crecimiento inclusivo, que básicamente tiene otras dos iniciativas estandartes, que es la que les he comentado antes, de una agenda para descubrimiento de nuevos atributos y puestos de trabajo en la política industrial. Y la segunda, que es la plataforma contra la pobreza. El documento, vuelvo a repetir, es muy interesante, no es mucho, son 20 o 25 folios y deberían leerlo porque probablemente marque lo que es la política europea en cuestiones de innovación, desarrollo, I+D, etc. ¿No? En este contexto, y para resumir, y bueno, fijándonos en el sector ambiental, pues digamos que cómo se hace esto, pues a través de un entorno más favorable, mejorando la infraestructura de todo tipo de cosas, fomentar la innovación, que es, digamos, de lo que va esta charla y donde tenemos ahí mucho que desarrollar realmente, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que es absolutamente bajo en las actuales circunstancias. Bajar las emisiones de carbono, y esto es muy importante, y considerar todo el acceso a las materias primas. Un ejemplo, en lo que es el tema forestal, donde yo soy más especialista, pues se ha desarrollado acto seguido a esta comunicación de la Comisión con respecto al tema forestal, que es acceso a materias primas, que hay 8 acciones, ya veremos por qué. Cambio climático y política ambiental, otras 4, cosa muy importante también. 4 acciones en innovación, investigación y desarrollo, en comercio y cooperación 2 y en comunicación e información 1. Esto está ahora mismo en marcha y forma parte de lo que podría ser un ejemplo de cómo poner en marcha determinados tipos de sectores, ¿no? Bien, esta es otra diapositiva que es la innovación, que al final se habla muchísimo de ella, pero que no parece que estamos descubriendo algo extraño, ¿no? La innovación es partiendo de la base de lo que es los centros de investigación. Esta es una foto de la Politécnica de Madrid. Y partiendo de financiación, porque los investigadores, si no nos pagan, pues claro, es muy difícil que yo contrate gente para tener mi grupo de investigación desarrollando determinadas cosas si no se me aportan los suficientes fondos económicos, pero a su vez no se me van a aportar fondos económicos si yo no pongo el conocimiento que desarrollo en favor de la industria para que la industria se desarrolle, y esto es un círculo vicioso que conviene romper, y que aquellos países donde los han roto pues ha empezado a funcionar, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en los distintos Estados miembros, pues ya vemos por dónde van los tiros en quiénes son los que innovan. Pues tenemos a Suecia, Finlandia, Alemania, Dinamarca y Reino Unido a la cabeza, seguidos de otros cuantos, y luego pues estamos a la cola los que estamos a la cola, ¿no? Esta es una diapositiva muy interesante también de Europa, donde te habla del mapa de la innovación, ¿no? Y en donde vemos pues dónde está. Es decir, tenemos aquí el eje Londres, Milán, Alemania, Milán, norte de Italia, Austria, Suiza, Eslovenia, etcétera. Y luego pues Dinamarca, Finlandia, Suecia. Curiosamente Estonia, que lo conozco algo, pues se ha puesto las pilas, es decir, es un país que ha pasado en poquísimo tiempo de ser un satélite de la Unión Soviética, donde no había prácticamente nada, a que realmente están muy 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 corriendo mucho en este sentido. Nosotros pues salimos regularmente parados, ¿no? Bien, en temas de forestales, para abundar en esto, y siendo una región forestal, pues muchas de ellas han reducido mucho las inversiones en I+D, solamente 7 industrias forestales europeas, 7 europeas, están entre las 1000 de mundiales, y la número uno del sector, que es Stora Enso, es un monstruo finlandés en el sector forestal, pues es la 216 del mundo, ¿no? Y es, para que os hagáis una idea, la que compró toda la infraestructura desarrollada en Uruguay por ENCE, por ejemplo, ¿no? Tiene, no sé si 15 o 16 fábricas de papel en distintos países, y no es el único sector que desarrolla, ¿no? Bien, ¿hacia dónde van las oportunidades futuras? Pues son básicamente en productos y servicios sostenibles. Innovar supone hacer cosas diferentes, hacer cosas distintas a las que ya son habituales. Tratar de crear nuevos productos para consumidores de más edad, es decir, hay que adaptarse al mercado de cómo es la sociedad europea actual. Y sobre todo tratar de dirigirse hacia otros mercados, es decir, a mercados emergentes, donde yo a muchos jóvenes de mi propia escuela les invito a ir. Es decir, es donde está el desarrollo ahora mismo, y luego os pondré algún ejemplo de esto. Bueno, esta diapositiva no la voy a explicar, pero básicamente es que hay un montón de perchas, vamos a decir, donde los investigadores nos podemos colgar en Europa. Salen muchas iniciativas, salen muchos concursos, salen muchas líneas de subvención, salen muchas perchas de donde pedir ayudas, pero la verdad es que están deslavazadas, no están coordinadas. Tenemos todos que ponernos en competencia, a veces la industria, los centros de investigación, para ver quién consigue cosas, con lo cual es muy difícil que te unas a otras personas si es tu competidor. ¿De acuerdo? Y en materias de la innovación en el sector ambiental, pues tratar de bajo el punto de vista de las bajas emisiones de carbono en una economía basada en eso, pues tratar de desarrollar posibilidades de innovación, pondré algunos casos ahora. Generar productos de mayor valor añadido y mejorar la comunicación en los sectores ambientales que son mal conocidos. No el uso de recursos, por ejemplo, los forestales, los nucleares, el agua, están mal vistos por la sociedad, porque hay una carencia clarísima de comunicación, de informar a la sociedad qué es realidad hay detrás de estos recursos. Y obviamente unas necesidades de comunicación, precisamente ahora con respecto a la madera. Hay una iniciativa tremenda, muy fuerte, en la Unión Europea sobre el fomento del uso de la madera, de la que, bueno, hablaremos luego un poco, o ahora. Vamos a ver, abundando en cómo funcionan las cosas y poniendo cómo está deslavazado en Europa, o sea, abundando en el diagnóstico que se había hecho antes de que estamos descoordinados, de que no hay un sistema interesante de información, de que no se cruza y no se coordinan realmente las políticas de I+D. Este es un ejemplo que ya puse en una reunión de Sogama y que era muy interesante. Es decir, hoy vamos a hablar de cómo, por ejemplo, se evalúan dos cosas, que es, básicamente una cosa, cómo se sacan los datos sobre el cambio climático, las emisiones de carbono, ¿no? Que es una cosa que subyace dentro de todo el tema de la energía, ¿no? Bueno, pues tenemos 27 Estados miembros, tenemos procesos internacionales y tenemos organismos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, dentro de cada nación, ¿de acuerdo? Pues tenemos distintos organismos. También tenemos este, que fijaros en él, que son los sistemas de inventario forestal de cada país, que es de donde nacen, digamos, las fuentes de información. Tenemos una serie de parcelas que ha establecido la Unión Europea a lo largo de toda Europa para evaluar temas forestales. Tenemos las estadísticas de incendios, tenemos las autonomías, como en España es la Secretaría de Cambio Climático, que informa sobre las emisiones de greenhouse gases, ¿no? Las autoridades agrícolas, que hacen las estadísticas agrarias, y el Instituto de Estadística, ¿vale? Luego tenemos los procesos internacionales, como es la FAO, el IPCC Forest, tenemos la Conferencia Interministerial para la Protección de Bosques de Europa, que ahora mismo está creciendo muchísimo porque están creando el Legally Binding Agreement, que si a alguien le interesa es interesantísimo y que luego podríamos hablar de él. Y tenemos el famoso panel intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y dentro de Europa, pues tenemos el Eurostat, que habréis oído hablar, el Instituto de Información Forestal, el Forest Focus. Tenemos otra estadística de mercados de madera. Tenemos la European Environmental Agency, que es la Agencia Europea Ambiental, que a su vez engloba otras dos, ¿no? Y los flujos de información son estos. Este es un proyecto de investigación que hicimos, ¿eh? Entonces, si os fijáis, por ejemplo, aquí, de donde sale el inventario nacional español, se informan las estadísticas nacionales, que a su vez nutren a las agricultoras, informan a la Secretaría de Cambio Climático, se retroalimentan de los fuegos, de las estadísticas de incendios forestales, que a su vez rinden información a la FAO, que es de las estadísticas forestales de la FAO, nacen de los forestales nacionales, al Forest Europe y al panel intergubernamental. Y a su vez nutren de información a todos los demás organismos, ¿no? Si consideramos que hay, por ejemplo, en lo que son inventarios nacionales, pues lo que se considera bosque en Alemania, que es que tenga el 50% de las copas cubiertas en la superficie, mientras que en Francia es el 10%, que por ejemplo el mínimo ANA requerida para considerarse bosque en Italia es media hectárea y en Austria es 500 metros cuadrados, que el diámetro a la altura del pecho para ser considerado árbol en Suiza es 12 y en Finlandia es 0, o que las hectáreas consideradas en el inventario en Estonia son 1.040 hectáreas, mientras que aquí en la región de Valonia son 50, pues nos salen cosas distintas, como es lógico, porque están contando cosas diferentes. Si además vemos que Suecia, por ejemplo, o España, hace inventarios nacionales cada 10 años, mientras que otros países, como este, que es Alemania, lo hace cada año, ¿de acuerdo?, o algunos, como la República Eslovaca, cada medio año, pues claro, la información no cuadra. Estamos midiendo cosas distintas en tiempos distintos y en temporadas distintas. El probable inventario nacional español que saldrá este año es la última década, porque tarda 10 años en hacerse. Entonces, la información que nosotros vamos a recibir ahora sobre los bosques gallegos es de, como además es la primera región que se hace, porque lo hacen así, o sea, empiezan por Galicia y van recorriendo tal, la información que vamos a obtener ahora en el 2011 es del 2001. Y claro, no tiene nada que ver. Entre otras cosas, todos los grandes incendios del 2006, las cortas y todo esto, pues es una información que no es válida. Entonces, esto no puede llamarse información de calidad para luego hacer políticas de innovación y desarrollo que luego a los que hacen la política por ejemplo, la política energética de biomasa les sea útil, ¿no? Bueno, esta es otra diapositiva que tiene que ver con quién se aprovecha de los fondos europeos de innovación, en donde pues tenemos que los alemanes, Reino Unido, Francia, Italia y Suecia pues van aprovechando los fondos europeos, España pues no muchos realmente, y bueno, pues hay países que pues que prácticamente no inventan, ¿no? Algunos ejemplos que quería poner sobre innovación, cómo se innova o qué se hace, pues es, son estos. Por ejemplo, hacer camisetas, los t-shirt, que llaman, sobre fibras de madera, ¿no? Ahora se están haciendo plásticos con madera también. Pero hay un truco ahí detrás, ¿eh? El truco es que los plásticos están empezando a ser un poco, bueno, no son precisamente lo que se llaman productos bajos en carbono, consumen combustibles fósiles, con lo cual están incorporando los plásticos un poquito de fibra de madera y ya les llaman bioplásticos, ¿no? Con lo cual ya evitan ser considerados materiales bajos en carbono y empezar a ser, bueno, pues algo que entraría en lo que se llama Green Public Procurement, ¿no? Que es en aquellos productos que sí son amigables desde el punto de vista ambiental a fomentar, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema es que el escenario forestal es un escenario en donde la propia Comisión Europea prevé que en el año 2020 va a haber un déficit anual de madera de 300 millones de metros cúbicos. Claro, 300 millones de metros cúbicos anuales de madera es muchísimo. Porque, hombre, Galicia, por ejemplo, produce 6 millones de metros cúbicos año. Y es la mitad de España lo que produce, ¿no? Entonces, un déficit de 300 millones es muchísimo déficit, ¿no? Y todo esto, si tenemos en cuenta además que mucha de la madera que entraba de matute, vamos a decirlo, desde Rusia por los países bálticos y Ucrania, ahora ya no está entrando, sino que se está desviando a China, porque la pagan más, obviamente, ¿no? Con lo cual, pues el déficit probablemente crezca. Hay otra gran partida de madera que estaba entrando también de extranjeros en Italia, precisamente de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, que se incorporaba como precisamente para la producción de energía, que se ha cortado también. Y además de eso, bueno, luego ha pasado el terremoto este del tsunami de Japón, que ha destruido cerca de 500.000 hectáreas de casas de madera, ¿no? Con lo cual, que van a tener que ser reconstruidas. Es decir, el tirón de la demanda de madera todavía a nivel mundial es muchísimo más alto. Ahí, curiosamente, la ayuda americana, esta que hemos leído en los periódicos, a Japón inmediata, no ha sido una ayuda de dinero, ha sido una ayuda de mandar barcos de madera, de exceso de madera que tenían, y de tratar de copar ese mercado, ¿no? Peleándose con neozelandeses y australianos, que eran los que estaban más cerca obviamente del problema. En cualquier caso, la industria forestal europea no está preparada tal y como están las cosas, pues para hacer frente a este tipo de cosas o a algo que se ha planteado en la ponencia anterior de una manera muy interesante, es de qué hacemos con la biomasa y por qué no se promueve la biomasa en Galicia, ¿no? Hablando de ese tema, y antes de pasar, yo creo que procede, ¿no?, a otras diapositivas, lo que hay que entender en Galicia es que nosotros, ha dicho el ponente anterior que la idea es pasar de 400.000, me parece que lo he entendido, megavatios instalados de biomasa a 700.000, y claro, la pregunta es por qué no pasar de 400 a 4.000. El desarrollo de la biomasa en Austria, por ejemplo, en Finlandia, en Chequia, ha sido brutal, pero brutal es brutal, ¿no? Entonces, la pregunta clave es por qué pasar a 700 si se pueden pasar a 4.000, ¿no? Es decir, nosotros si tenéis que considerar efectos forestales que Galicia tiene 3 millones de hectáreas, básicamente, ¿no? 1 millón de hectáreas es bosque, en mejores o peores condiciones, sin mucha silvicultura, hay que reconocerlo, pero es más o menos bosque, ¿de acuerdo? 1 millón de hectáreas es ciudades, carreteras, infraestructuras, cultivos, ganadería, etcétera, y 1 millón es matorral, tal y como suena, es tojo y brezo. Entonces, hombre, en un escenario que estamos viendo donde, tanto debido al cambio climático, si queréis luego hablamos de eso, que es un mundo, como de lo que es la de la producción de energía, tener una región, 1 millón de hectáreas en manos muertas, bueno, pues no deja de llamarse la atención cuando además te están diciendo Europa, decir, ponga usted en valor y ponga las pilas en tratar de fomentar recursos que ya tiene usted, ¿no? Trate de de esos recursos, activarlos, ¿no? Ponerlos en valor. Con lo cual, pues, es uno de los sectores o en donde realmente pues deberíamos mucho que hacer, ¿no? Bueno, esto es una diapositiva que cogí de un gobierno, que es precisamente hacer planes de aceleración basados en infraestructuras, que siempre son necesarias. Lo que pasa es que aquí, no sé cómo explicarlo, es mucho más vendible políticamente crear una infraestructura, una carretera, la que sea, inaugurarla, etcétera, que crear investigación y desarrollo. Se innova, y voy a poner algunos ejemplos míos para no hablar de otros, que siempre hablamos de los que hacen los demás, es tratar de hacer proyectos fuera, como es este que estamos haciendo ya desde hace unos años en la Amazonía peruana, y en el cual se trata de tratar de frenar la deforestación brutal que hay ahí. Bueno, esto es, luego me referiré a ellos, estos son los corredores que hay en los ríos, en la zona donde estamos trabajando, que es esta zona. Es una zona bastante remota, en la cual la innovación consiste en que allí la gente, bueno, para empezar, la gente lo que hace allí básicamente es quemar la selva para plantar coca, en el peor de los casos, cacao, café o palmito en el peor. En el mejor, perdón. Lo que suele hacer el gobierno es vender fincas de este tamaño, que son fincas de, en este caso son 1.500 hectáreas, pero hay algunas que son concesiones forestales, que llaman de 50.000, ¿no? Y lo que hacen es obligar a reservar, que luego, bueno, el problema es que no tienen suficiente vigilancia, y en este tipo de zonas menos, el reservar un tercio de la superficie a conservación, ¿no? Entonces la gente lo que suele hacer es decir, un tercio, pues, y esto es real, o sea, dijeron, pues por aquí más o menos un tercio, entonces esto no se toca y planchamos el resto, ¿no? Claro, el proyecto consiste básicamente en tratar de salvaguardar esto que veis aquí, que son los corredores de la foto de antes, que son corredores de selva, en los cuales digamos que la biodiversidad puede actuar, detectar aquellos enclaves del territorio, como estas zonas en donde es bosque virgen puro, es decir, zonas donde tienen valores naturales muy altos, o hay cataratas, o hay elementos singulares que has detectado allí, zonas que por la razón que sean, como esta laguna, pues son lagunas internas que son relativamente raras allí, y hacer la explotación en el resto. En el resto significa que plantar cacao como una alternativa a los cultivos ilegales, ¿no? Que es el problema de estas regiones, como la región de San Martín, Dingo María, etcétera, donde, bueno, pues el problema que conocemos todos, pues es el que conocemos, ¿no? Que es el de narcotráfico, sobre todo, además, ahora que ya en el último viaje están aterrizando por allí los mexicanos con otro tipo de problemática que no tenían allí, porque es relativamente común, es decir, el cultivo allí es natural, por así decirlo, no hay conflictos, es una zona caliente, pero no, es decir, a tus lados puede haber plantaciones, pero que son de consumo, y no es el narcotráfico de otros sitios, que sí es más complicado, ¿no? Que ya además pues provoca temas de guerrilla, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que voy es a que las ventajas la innovación aquí es tratar de demostrar que es lo que estamos o hemos casi conseguido, es que dado que el cacao, que además tiene mucha tirón, ha pegado muchas subidas en el mercado internacional, necesita sombra, es decir, necesita una cubierta bajo una cubierta de sombra, pues puedes mantener la cubierta vegetal, lo que es la estructura de la selva, en pie, cultivando por debajo. A su vez, pues tratar de educar a la población de allí de lo que es el desarrollo sostenible, el mismo rollo que os he soltado, pues que lo tratas de soltar por allí, para que no hagan lo que suelen hacer, que es quemar la selva y asunto terminado, ¿no? Y plantar lo primero que les tal. Otro tipo de proyectos de otro tipo que estamos haciendo es uno que acabamos de presentar, que es muy brevemente tratar de solucionar un problema que tenemos con los atropellos de fauna en carreteras, aquí mismo en Galicia y en otras zonas de Europa, en las cuales pues se basa en que básicamente a los conductores nos avisan de que peligro animales, ¿no? Las señales, a nadie hace caso, al final hay un montón de accidentes todos los años, etcétera. Tratar de convencer a un jabalí de que no cruce una carretera es muy complicado. Y lo que único que puedes intentar es acceder a que al comportamiento sobre el conductor. Entonces, estamos desarrollando una tecnología que basada en el teléfono móvil y en el satélite, cuando un conductor está atravesando a determinadas horas punta, bueno, esto es más complicado que esto, pero detectadas cuáles son las horas punta y los días en que los animales cruzan por las carreteras, determinados cuáles son aquellos ecosistemas o trozos de carretera donde la conectividad es baja, con lo cual se ven forzados a atravesar y pues lanzar mensajes de móvil a los conductores de decirle tenga usted cuidado. Esto lo estamos haciendo en colaboración con Chequia y con la Unión Europea y a ver qué tal se nos da. Esto es innovar, es decir, crear cosas nuevas que solucionen determinado tipo de problemas, ¿no? Estos son los resultados que esperamos y esta es la metodología. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno. Y un ejemplo, es decir, para no dar siempre o tratar de dar una imagen negativa de lo que pasa con la innovación, pues un ejemplo es Israel, ¿no? Es un ejemplo donde partes de que en los años 70 pues prácticamente había muy poquita innovación allí, es decir, pues aquello era lo que era, después de la guerra de los seis días empiezan a arrancar, etcétera, y donde se plantean una serie de decisiones, como es una decisión estratégica de dar un salto cualitativo inteligente basados en lo que es el desarrollo del científico. Neutralidad, es decir, no tratar de favorecer ningún sector en ningún sentido, sino tratar de responder a las señales de la demanda del mercado mundial, qué es lo que necesita el mercado, por dónde van los tiros, ¿no? Y tratar de crear una dinámica de innovación, ¿no? Por supuesto, ellos optaron por la innovación, por la tecnología y por las facilidades del mercado. Juntaron, y de verdad juntaron, porque el problema nuestro muchas veces es que hacemos la guerra cada uno por nuestra cuenta dentro de los propios grupos de la universidad, que vemos enemigos a los colegas. No digo nada, si es un grupo de Vigo contra uno de Santiago, entonces ya esos son los enemigos y tal. Y si encima ya son de Barcelona, esos son los adversarios eternos. Y ya alguien de... No, esta gente se ha juntado en serio. Corporaciones, academia, a largo... y sobre todo funcionar en nanotecnología, SEMAS de información, etcétera. Crear incubadoras tecnológicas, etcétera. Yo he estado en algunos de estos en Israel y da igual lo que sea. Dentro de esos centros de tecnología los tienes desde el desarrollo de cristal hasta jabones, con todo el tema del desarrollo de las cremas de mal muerto y ese tipo de cosas que luego te las están vendiendo aquí en las tiendas. O bien, sobre todo, con tecnología de la información. Es decir, ellos han desarrollado el USB este que tengo aquí pinchado. Es una patente israelí, ¿no?, que utilizamos todos en meter en el ordenador. Y sobre todo está todo basado en que ellos dedican Europa, el objetivo de este documento era ir al 3% y esta gente está intentando llegar al está financiando ya el 4,6, ¿no? Y claro, las cosas son así. Entonces, al final tienen más patentes, el cuarto país del mundo en patentes per cápita, ¿de acuerdo? Tienen el país que más empresas tiene en el Nasdaq, en la Bolsa de Nueva York de tecnológicas. Y así es lo que pasa. Bueno, es una solución. No, ellos partieron de menos y están donde están. Y nosotros no tenemos por qué no hacer lo mismo o hacer un desarrollo parecido. Tenemos tres universidades aquí en Galicia, tenemos muchos centros tecnológicos y tenemos la base para hacer las cosas, ¿no? Con lo cual, pues es un poco lo que convendría intentar, por donde convendría intentar dirigirnos, ¿no? La realidad es que, bueno, pues vuelvo a repetir, ellos invierten el 4,7%, tienen, el segundo país en capital de riesgo en temas tecnológicos, y el resultado es que pues cuatro israelíes en los últimos 5 años han ganado los premios Nobel, ¿no? Y esto hay veces que nos duele a las universidades, y lo digo como miembro de una propia universidad, que nacieron todas de la de Santiago, tiene 500 años, pero no ha dado un premio Nobel en su vida. Y esto es que a lo mejor hay que cambiar el sistema también universitario, emplear el mea culpa y decir qué investigamos aquí y cómo lo investigamos, ¿no? A lo mejor no lo estamos haciendo tan bien en la parte que nos toca a las universidades, ¿eh? Os voy a decir un poco algo de la plataforma tecnológica que tenemos. Contra esto creamos cosas, es decir, no estamos tan haciendo las cosas tan mal y estamos intentando hacer cosas. Una es la plataforma Envite, que es la plataforma tecnológica ambiental de Galicia, en la cual, pues, lo que estamos intentando es precisamente crear ese gran cuerpo de investigación, empresa, que de alguna manera facilite ese salto de rana, ¿no?, del que hablábamos antes. De tal manera que tenemos 127 empresas adheridas a la plataforma. Esto no significa que todas sean activas, que todas participen y que todas estén ahí bastante implicadas, pero sí es cierto que están metidas. Tenemos 72 grupos de investigación, que ya son grupos de investigación, unas 5 asociaciones y otras infraestructuras, ¿no?, y otras instituciones, perdón. Claro, somos mucha gente. No os llaméis a engaño, no todos son activos, y sobre todo en los tiempos que corren, pues hombre, estamos todos tratando de salvar los muebles. Mi propio grupo de investigación estamos a ver cómo nos mantenemos para no morirnos, ¿no?, como todas las empresas y tal. Entonces, muchas veces está la gente tan preocupada por llegar a fin de mes y o pagar las nóminas o pagar a los becarios o pagar lo que sea, que no estamos para invertir mucho tiempo o dinero en estas cosas. Pero bueno, que esto existe, la plataforma ha tenido sus iniciativas, ha tenido sus éxitos, y la verdad es que hemos presentado proyectos europeos, estamos haciendo cosas bastante majas y estamos sobre todo creando un cuerpo sobre el cual, un trampolín sobre el cual tratar de hacer frente a este, ¿no? Manejamos unos presupuestos bastante humildes, pero bueno, son los que son, ¿de acuerdo? Nos mantenemos básicamente a base de lo que la Secretaría de I+D de la Xunta de Galicia promueve como mantenimiento de las plataformas, y bueno, pues más que menos, pues allí estamos, ¿no? Nuestra estructura es, tenemos una asamblea general donde participamos pues todas las empresas, todo el que viene, todo el que es miembro puede venir. Hay una presidencia que ocupo yo, pero me van a echar porque no hacemos mucho, o podíamos haber hecho mucho más, pero bueno. Y tenemos un comité ejecutivo en donde pues están representadas bastante gente, en donde somos muy animados. La verdad es que nos tratamos de dar coraje unos a otros y de tratar de hacer cosas. Y la verdad es que surgen muchas ideas y muchas buenas voluntades, y el problema es muchas veces pues que en Europa no hay fondos de financiación, estamos llamando muchas puertas, estamos intentando acceder, colgarnos de muchas de las perchas que hablábamos antes, pero bueno, y haciendo bastantes esfuerzos a través de una secretaría técnica que lleva FEUGA, y donde bueno, se están haciendo lo que puede con los recursos que puede, y distintos grupos de trabajo, por cierto, que son el agua, energía, suelos, etcétera, donde, bueno, pues de alguna manera se canalizan los distintos tipos de sectores, ¿no? Bueno, esto es la presidencia y miembros del comité ejecutivo. Esto es cómo solemos funcionar, y donde además a todos os invito a participar si queréis, a nivel individual, como grupos, como asociación o como sea, ¿de acuerdo? Y bueno, y tenemos unos objetivos y unas líneas de trabajo para los próximos años que están aquí representadas, ¿no? Si alguien tiene interés, pues hablamos de ello. Los objetivos, obviamente, es incrementar la inversión en I+D. Nosotros, al estar con empresas, muchas veces les pedimos qué necesitáis, los grupos de investigación, y os lo tratamos de resolver. Ellas, a su vez, nos vienen con temas, con demanda de cosas sobre qué necesitan, y nosotros canalizamos a los grupos hacia dónde dirigirse. Muchas veces luego las cosas no surgen a través de Envite, de la plataforma, sino que se ponen de acuerdo los grupos de investigación con las empresas y desarrollan sus tecnologías, cosa que a mí me parece estupendamente bien. Es de lo que se trata. No se trata de centralizar nada ni de que todo pase por las manos del Comité Ejecutivo de Envite, sino de precisamente es lo que se trata de buscar, ¿de acuerdo? Y nada, y tratar de hacer, coordinar, influir en el mercado, tener una unidad de vigilancia, de oferta, de lo que llamamos sala de trofeos, es decir, ya tenemos cierto background de proyectos conseguidos y de tratar de avanzar. No mucho más, porque tampoco os quería soltar un rollo sobre la plataforma, pero que estamos ahí puestos, ¿no? Y poca cosa más. Me gustaría hacer un llamamiento sobre lo que es, en este caso, que os he prometido hablar del tema de la madera, algo os he dicho, ¿no? En la conferencia, además, me ponían algo sobre cambio climático. Yo soy muy escéptico, en temas del cambio climático. A ver si nos entendemos. Soy muy escéptico en lo que se refiere a cómo se está enfocando esto del cambio climático, ¿no? Como os he dicho antes, participo en un comité consultivo de la Comisión Europea, precisamente el Comité Consultivo de Bosques, y tuve la suerte de que se me designaran para un grupo de trabajo ad hoc bastante serio que se creó entre el Comité Permanente de la Comisión. El Comité Permanente tiene Estados miembros, para entendernos, y el Comité Consultivo es stakeholders, es decir, son asociaciones industriales, ONGs, ambientalistas, productores, etcétera. No hay estados, ¿no? Entonces se hizo una sesión conjunta de los dos comités, que se hace raras veces, y se designó crear un grupo de trabajo para estudiar cuál iba a ser la posición de la Unión Europea en Cancún, porque aunque se convocó antes de Copenhague, ya se sabía, o ya sabíamos allí, que Copenhague iba a ser un fracaso, ¿no? Y entonces, hombre, resultó muy útil el tema este. Y resultó muy útil descubrir que, por ejemplo, en el protocolo de Kioto, pues el propio panel intergubernamental de cambio climático atribuye a la deforestación un 20% de las emisiones en el planeta, un 20%, nada más y nada menos, pero que de los MDLs, es decir, los mecanismos de desarrollo limpio forestal, solamente se habían conseguido aprobar 3 en 11 años, 3. ¿No? Uno en China, otro en no sé dónde y tal, y otro en suelos en Moravia o en Moldavia, que era un proyecto de suelos, no era un proyecto de tal. Entonces, claro, dices, pero vamos a ver, cómo las emisiones son un 20% y la manera más útil, inteligente de frenar, digamos, las emisiones son dos: una vía secuestro a través de los bosques y del fomento de la reforestación y de la restauración forestal, fijando por la fotosíntesis carbono y transformándolo en esto, precisamente, y otro es fomentando esto. Es decir, si yo fomento el efecto de sustitución, ¿no? Que se vio, que el efecto de sustitución, es decir, si yo pongo esta mesa aquí, aquí está el carbono consumido, esto estará aquí hasta que se deshaga, el día que se deshaga lo van a reciclar, probablemente lo convertirán en tableros de cocina, los tableros de cocina los volverán a reciclar y en el último fin del ciclo lo quemarán como biomasa y el balance de carbono será cero, ¿no? Si yo esta mesa la pongo de resina, pues no hay fijación de carbono ninguno. Ese es el efecto sustitutivo, ¿no? El otro efecto sustitutivo es el que hablaba el ponente anterior. Es decir, si yo en vez de consumir combustibles fósiles consumo madera, pues lo que hago es dejar de consumir carbono que se fijó en la época cuaternaria y de ahí para atrás, de millones de años de carbono que se fijó, y lo que hago es hacer un balance cero, creo biomasa para producir energía, ¿no? En detrimento de otras fuentes no renovables, ¿no? Creo que es elemental, ¿no? Entonces se vio pues que en Kioto, el protocolo de Kioto esto no lo contemplaba en absoluto. Dentro de ese grupo de trabajo unas resistencias brutales hacia lo que era que se consideraran algo absurdo. Es que no lo podías entender. La resistencia de las organizaciones ambientalistas a que los harvested good products fueran incorporados en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, por fin entraron en Cancún y se han considerado, y es una apuesta muy seria. Muy seria de la Unión Europea, es decir, consuma usted madera. Hay estadísticas perfectamente demostrables en base científica entre que en una casa, entre poner las ventanas de madera y ponerlas de aluminio, como están allá arriba, pues es que tú tienes que coger la bauxita, machacarla, extraerla, hacer una minería a cielo abierto, fundirla, laminarla y crear un perfil de madera con un consumo y una emisión de gases brutal, y si la hace, y allí no hay nada, el día que desaparezca lo tiras. Y hacerlas de madera es crear madera, tenerla allí, tener el carbono secuestrado con un consumo de energía muchísimo más bajo, ¿no? Lo mismo en poner una tarima de suelos o poner una tarima de loseta térmica, ¿no? Ese es el ejemplo. Entonces, hay una apuesta enorme y decidida hacia lo que es el consumo de harvested wood products, ¿no? En Europa. Ya he hablado de las posibilidades o las potencialidades que tendría Galicia en este sentido, no solo desde el punto de vista de la producción de madera, sino desde el punto de vista de la producción de biomasa para energía, ¿no? Que serían brutales aquí. O podrían ser, bueno, uno de los principales recursos que en realidad tenemos y que además se basa precisamente en esto, ¿no? En lo del cambio climático. Hay que intentar desarrollar cada uno en su campo posibilidades de innovación fuerte y lograr productos de mayor valor añadido. Esto es de cajón, pero bueno, es una de las conclusiones. Dentro del sector forestal, pues dirigirse los esfuerzos a I+D+I, más así, no estamos... Hablo de mi propio sector, pero bueno, yo creo que es incluido a los demás. Es decir, aquí deberíamos hacer una política forestal más seria. Muchas veces, desgraciadamente, seguimos anclados en un debate de hace 30 años de si especies autóctonas, especies alóctonas y tal, y ahí seguimos. Y no está el escenario europeo y mundial de madera en este tema. Este es un debate muy obsoleto ya. Y lograr plataformas tecnológicas, en este caso en la rama forestal, para tratar de activar todo esto. Yo creo que era lo que os tenía más o menos que decir. Y como ha habido un debate muy interesante antes, pues si queréis preguntas o aclaraciones o algo que os haya sonado raro de lo que he dicho, o queráis debatir, que me parece muy, muy interesante, pues estoy abierto a cualquier sugerencia, debate, pregunta, aclaración, crítica. Hombre, la fórmula es muy sencilla, es vamos a crear bosque, ¿no? Hombre, pues vamos a ver, el bosque básicamente, salvo aquellos ecosistemas que están fuera del límite de la vegetación arbórea, y eso es ya alta montaña, los bosques básicamente fueron destruidos por varias razones, entre ellas por el consumo de leñas, como antes también se ha apuntado, y mucho por el tema agrario, ¿no? Es lo que está pasando ahora mismo en Perú. El problema de las grandes concesiones de 50.000 hectáreas es que son concesiones forestales, he dicho. El problema no son las madereras, que es lo que nos hacen creer los ambientalistas. Es decir, la maderera entra, efectivamente, pero la maderera no coge 50.000 hectáreas de bosque. La maderera va a aquellas cosas que allí interesan, las maderas buenas, el palo rosa, el estoraque, la copaiba, la caoba, el tornillo, el cedro, lo que llaman cedro. Eso es lo que allí sacan. Y una vez sacado, lo demás no interesa. El tianguaré, que los puertos... Sí. El problema es que abren la carretera. Y una vez entra la carretera, entra la población. Y una vez que entra la población en la selva, olvídate. Aquí pasa un poco parecido, es decir, pasó hace dos milenios. Es decir, el bosque fue destruido por la apetencia agrícola y ganadera de la población. Entonces, bueno, ahora la población está abandonando el medio rural. El medio rural está, bueno, no sé si vais por el interior, pero está absolutamente envejecido, abandonado, etcétera. Bueno, pues es el momento de restaurar ese bosque. Ese bosque, y ahora voy a lo que has apuntado, ese bosque se está recuperando de manera natural, sin intervención de nadie, en zonas de Lugo y Orense. Si vas por la Veiga, Sares, toda esa zona, hay unos bosques de robledales magníficos que son naturales, son espontáneos, han salido solos de lo que eran antiguas tal. Entonces, yendo hacia una política forestal y hacia tu pregunta, decir, vamos a ver, muchas de esas millón de hectáreas de matorral son terreno abandonado, ¿de acuerdo? De acuerdo que la propiedad está muy dividida, pero el problema es tratar de hacer un cambio de política, decir, bueno, vamos a tratar de restaurar esto y devolver el bosque a donde estaba. El problema es cuando bueno, esa política forestal no existe o la política forestal no considera con un poquito de vista que dentro de muy pocos años es que no va a quedar nada. ¿Qué va a pasar con todo ese territorio abandonado? Las comunidades de montes vecinales en mano común, tan típicas de Galicia, en el interior desaparecen. Hay comunidades de montes que llevan dos personas, porque son los dos vecinos que quedan. Entonces, es ahí donde habría que fijarse. Entonces, es que hay mucha tarea. No vamos a fomentar el millón de hectáreas de una vez. Pero si como al hilo de la charla anterior, se fomenta una política energética de biomasa interesante, no pasar, vuelvo a repetir, de 400 a 700, sino de 400 a 4.000. La biomasa empieza a tener valor, a su vez se contribuye a la limpieza del bosque para prevención de incendios forestales y a su vez estamos poniendo en valor un recurso natural que nos están diciendo que es lo que tenemos que hacer, que es propio de aquí, donde los crecimientos de la madera son muy altos, pues es que yo, ¿qué nos falta para decir, venga? Más preguntas.
Muy bien. ¿Más preguntas? Además, muy bien, pues nada, pues entonces agradeciendo a Enrique Valero su interesante charla, si os parece, hacemos un pequeño descanso de 10 minutos, terminamos con las conclusiones y luego ya pasamos al acto de clausura. 10 minutos entonces, y si os parece en el entorno de menos 20, pues volvemos aquí. Muchas gracias.
Bueno.